El sermón anterior de Lucas que hemos tenido fue titulado Nuestra Esperanza y esta es la continuación de ese sermón. Estamos en Lucas capítulos 24, del 1 al 12 vimos cómo Dios trajo esperanza a aquellas mujeres que vienen al sepulcro, a Pedro, a los demás discípulos cuando les es dada la noticia de la resurrección de Jesús. Cristo había muerto 3 días antes y ellos estaban en una condición muy triste porque su Mesías esperado había terminado de manera muy trágica su vida. Y hoy, este día, vamos a abarcar los versículos 13 al 32, nuevamente con este encabezado principal, Nuestra Esperanza, segunda parte. Y quiero tomar dos divisiones generales conforme a lo que nosotros vamos a ver en este pasaje. Dos discípulos que también se revela a nuestro Señor Jesús para darles esperanza de su vida futura. Los versículos 13 al 24, nosotros vemos que ellos tienen un entendimiento velado, pero después en los versículos 25 al 32 vemos cómo se quita ese velo y ellos pueden tener una esperanza tan clara que da futuro, da sentido a sus vidas y les da una esperanza que es la que nos mantiene firme a la iglesia de Cristo hasta hoy en día. Entonces, permítanme tener la lectura de este pasaje, dice así de la siguiente manera. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido de estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vamos a Dios en oración. Señor bendito, muchas gracias porque tú has resucitado, tú no te quedaste en aquella tumba y nos das esperanza, Señor. Tú eres el que fortalece nuestra fe y por esa resurrección de haberte levantado entre los muertos, nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene propósito y nuestra fe no es vana, Señor. Sin embargo, también a través de tu resurrección nos das la esperanza de que tú vas a restaurar todas las cosas. Tú puedes restaurar aquello que el pecado ha destruido. Y nosotros, Señor, clamamos tus hijos junto con la creación para que pronto así sea, de manera plena, Señor, tú restaures todas las cosas, Señor, y recibas la honra y el honor por esto. Utiliza, Padre, esta palabra para que nuestra fe siga mirando hacia lo eterno, para que nuestra fe siga con los ojos puestos en Cristo Jesús cuando sea ese día en que restaures todas las cosas. Alabamos y bendecimos tu nombre porque así será, tal y como fue verídica tu resurrección, también así será verídico, Señor, la restauración de este mundo caído. Pedimos que este mensaje consuele nuestros corazones, nos aliente, Señor, nos confronte a tener una vida santa y a esperarte, Señor, con paciencia. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, hermanos, el Evangelio de Lucas fue escrito aproximadamente en el año 60 al 62 después de Cristo. Este evangelio, si lo pueden ver, pues fue unos 30 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y el autor Lucas, dirigiéndose principalmente a los gentiles, les está contando, está incluyendo este evento de la muerte y de la resurrección de Jesús. Porque él quiere fortalecer la fe de los cristianos gentiles y también ha bendecido a creyentes de aquel entonces judíos. Pero este es un mensaje universal para toda la iglesia a través de los tiempos. Es un mensaje que se escribió para darnos esperanza a ti y a mí. Y como les había dicho anteriormente, yo les quiero proponer dos divisiones generales de este mensaje. Y la primera de esas es el conocimiento velado. Necesitamos entender que este mensaje en ocasiones no lo vivimos plenamente y algunas personas, aquellos que no tienen el Espíritu Santo, es un mensaje completamente velado, por lo cual están exentos a una esperanza futura. Te invito a que estemos atentos a esta palabra para que a la vez que nos vamos alimentando nosotros, impregnándonos de este mensaje, pues también podamos compartir a los demás y darles esperanza. Dice así los versículos 13 al 14. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. El pasaje inicia hablando de dos hombres, dos discípulos de Jesús, el cual solamente se menciona el nombre de uno de ellos, pero si nosotros recordamos de dónde proviene toda esta escena, es el mismo día en el cual Jesús resucita y se empieza a revelar a las mujeres y a algunos discípulos de nuestro Señor Jesús. No solamente a los 12 que estaban en Jerusalén, sino también a aquellos que le siguieron porque eran discípulos, no tanto como los 12 apóstoles, pero eran aquellos que tenían la esperanza de que Jesús fuera el Mesías. Este pasaje nos muestra una aldea llamada Emaús. La mayoría creen que es una distancia de 11 kilómetros aproximadamente, si pudiéramos hacer la conversión al dato que nos da esta escritura, 60 estadios de Jerusalén. Entonces, una distancia considerable. Haciendo un promedio de lo que pudiéramos recorrer esa cantidad a pie, a una velocidad normal, pues es un lapso de 2 horas a 2 horas y media, dependiendo del paso que vivemos, ¿no? Y en este camino en el cual transitaban estos hombres, alejándose de Jerusalén, ellos nos describen que están hablando, tienen una conversación sobre todos estos acontecimientos que acaban de ocurrir. La manera en la cual Jesús es arrebatado de los discípulos, es juzgado injustamente y es muerto por crucifixión, después se resucita. Entonces ellos están hablando bastante de estas cosas y dice los versículos 15 al 16, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y aquí podemos ver que en la conversación que ellos tenían, el futuro era incierto. Ellos tenían muchas dudas, ellos estaban hablando de por qué Jesús se juzgó a escondidas de todo el pueblo, por qué se hizo todo en la madrugada. Estaban cuestionándose muchas cosas y de pronto Jesús aparece para darles esperanza. Él estaba y se acerca a ellos Y nosotros podemos ver que estaba con ellos aunque no le percibían. El pasaje simplemente nos dice que de alguna manera vela los ojos de ellos. El versículo 16 está confirmando eso. Los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Entonces Dios de manera sabia utiliza un velo para que ellos no identifiquen a Jesús, aunque lo pudieran tener ahí cara a cara, aunque estuvieran platicando al lado de él por bastante tiempo y ellos simplemente recibieran la esperanza a la manera que Dios quería revelárselas. Esto es interesante porque Dios tiene sus métodos, Dios tiene la manera correcta en la cual hace las cosas y nosotros vemos que a ellos les desconcierta algo de lo cual vienen platicando con Jesús. Nosotros vemos en este pasaje que estos dos hombres no tenían esperanza. Estos dos hombres simplemente van caminando tristes, como veremos más adelante. Y Jesús, nuestra esperanza, estaba con ellos. Y también este pasaje nos enseña que también está con nosotros. De alguna manera, hermanos, nosotros nos podemos identificar con estos discípulos, porque a pesar de que resucitó, al igual de como estaba después de ese evento de la resurrección con estos hombres, ellos desconocían pues que había triunfado sobre la muerte. Eso tiene muchas implicaciones. Y a veces nosotros pudiéramos también estar en esa misma condición, las cuales vienen acontecimientos a nuestras vidas, en los cuales podemos perder esperanza de que todo mejore, podemos perder esperanza de que nos recuperemos cosas que consideramos valiosas para nosotros. Pero principalmente nuestra fe y las cosas que tienen que ver con el reino, a veces pudiéramos estar afligidos porque no vemos que Dios está recibiendo su gloria, sino que a lo mejor estamos confundidos, estamos teniendo una plática como la de estos hombres, y yo quiero plantearles de que a veces como creyentes nos estamos cuestionando por qué no avanza bien las cosas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestra vida personal. ¿Por qué parece ser que no hay esperanza en estos días que estoy atravesando? Pero sin embargo, al creyente, Jesús le acompaña y siempre está cerca de nosotros para darnos esperanza. El pasaje está afirmando, estos eran hombres discípulos de Jesús. Y Jesús se acerca a conversar con ellos, dice el versículo 17 y 18. Él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y aquí nos está afirmando el estado anímico de estos dos hombres, al igual que también los otros 11 discípulos, las mujeres, todos aquellos seguidores de Jesús estaban tristes, hermanos, no tenían esperanza hasta que fueron sus ojos abiertos y demostrado que Jesús había resucitado. Pero estamos en el punto de una tristeza de estos hombres que les está describiendo este pasaje. Jesús mismo lo nota en sus rostros, en el sentido en el cual ellos tenían la plática. Él se estuvo acercando poco a poco de manera imperceptible y él ya conocía desde que inician la plática que había pesar en sus corazones. Para ellos era muy triste que esperaban un Salvador prometido, que habían profecías de que vendría el Redentor de Israel, y cuando más tenían esa esperanza de que Jesús hubiera sido ese libertador, ese Redentor que restauraría absolutamente el reino de Israel, muere. Eso les cambia el ánimo por completo y están caminando sin esperanza. Están tristes y Jesús inicia una pregunta diciéndoles, oigan, ¿de qué están hablando? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué ese ánimo caído? Y de esa manera Jesús abre el corazón de ellos para que se empiecen a desahogar, para que empiecen a hablar acerca de todos esos acontecimientos que están ocurriendo. Sin embargo, a ellos les sorprende Y es muy interesante cómo le dicen, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe de todas estas cosas? Es porque hasta los extranjeros sabían de todos esos acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén. Todo mundo, todos los extranjeros que habían venido de fuera porque estaban pasando los días de la Pascua, sabían que había ocurrido eso. Había muerto Jesús, había un hombre, un profeta que estaba haciendo milagros, no solamente en Galilea, sino también él estuvo en el mismo templo de Jerusalén sanando enfermos, como registra Mateo, estaba enseñando con autoridad, estaba discutiendo con los escribas, con los fariseos, con los herodianos, con los saduceos. Y después ese hombre en el cual tenían la esperanza, los israelitas, los hombres piadosos, les es quitado. Es muerto de una manera vergonzosa, de una manera que era lo peor, como el peor de los malhechores. Entonces, era una noticia que había recorrido toda esa región. Los mismos extranjeros, sean a lo mejor o no creyentes de la religión judía, ellos se habían dado cuenta de este acontecimiento. Entonces, los hombres le responden sorprendido, ¿cómo es posible que no has escuchado acerca de Jesús? Fíjense cómo dice el versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿De qué se están hablando todos ustedes que es tan conocido y desconocido para mí? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Era algo muy, muy trágico para estos hombres contarle esto a este forastero que caminaba al lado de ellos. Era la historia más triste que ellos pudieran haber contado a alguien más. Ellos estaban asombrados y nosotros pudiéramos entender hasta cierta desesperación diciéndolo, ¿cómo es que tú eres el único que no sabes de aquel hombre que sanaba multitudes, sanaba miles de personas, alimentaba miles de personas? Y tú vienes aquí diciendo que no tienes ni idea de quién es este hombre. Ellos le describen cómo fue el ministerio de Jesús, cómo fue la persona de Jesús, diciéndole dos características de lo que él hizo en vida. Este hombre era poderoso en obra y también en palabra. Tal vez ellos empezaron a hacerle un recuento de las cosas que Jesús hizo en vida y a lo mejor podemos tomar como referencia en el capítulo 4 de Lucas. Ellos bien pudieron haberle escrito. Jesús salía y sanaba a cientos de personas, como se describe aquí. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió, se fue a un lugar desierto, la gente le buscaba, llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús no andaba sanando personas, milagros así de 10 en 10, de 20, de 100 al mismo tiempo, dice, no, les tocaba a cada uno de ellos. Jesús era un hombre compasivo que se acercaba y, como describe el versículo 40, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Les demostraba interés, amor, compasión. También expulsaba solamente con su voz a los demonios. Con las órdenes que él daba, echaba fuera a los espíritus inmundos. Este hombre era poderoso, no solamente en hechos, sino también en lo que él predicaba. Para él siempre era lo principal hablar del Evangelio, el mensaje del reino de Dios, y él afirmaba, para esto fui enviado. A lo mejor sí también, si nos regresamos en ese mismo capítulo 4, fíjense cómo dice el versículo 31 al 37. Tenemos esta escena, lo siguiente, Jesús les reprendió diciendo, cállate, sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él, no le hizo ningún daño. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Él tenía autoridad para expulsar a los demonios, pero también, fíjense lo que dice el versículo 32, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y ellos le empiezan a escribir esto a los hombres, Jesús no era como los fariseos, no era como los escribas. Jesús era alguien que cuando hablaba tenía autoridad en todos los sentidos. Él podía transformar los corazones con su predicación, pero este hombre murió. Este era el hombre que nosotros esperábamos que restauraría nuestra nación al esplendor, como era el reino del rey David, de Salomón, y mucho más que ese esplendor. Pero muere trágicamente. De eso estamos hablando, porque Jesús les insiste, ¿de qué cosas? ¿De qué? ¿Quién es este hombre? Entonces, Cleofas y el otro discípulo le dan más detalles a Jesús. Ellos continúan afirmando que su tristeza pues es tan grande que ni siquiera algunos rumores que habían escuchado, como dicen los versículos 22 al 24, le contestan a Jesús al forastero, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Ellos le plantean eso a Jesús. Si hay cosas interesantes que nos tienen desconcertado, estamos escuchando esos rumores que desapareció el cuerpo de Jesús, que mujeres ven ángeles, pero sin embargo, podemos ver que la tristeza continúa en ellos. Aún no tienen fe en esa resurrección. Aún no tienen esa esperanza de que Jesús era el Redentor de Israel. ¿Por qué? Su mismo semblante lo demuestra. No eran suficientes esos rumores que eran verdad. Jesús había resucitado, las mujeres estaban diciendo la verdad, pero estos dos discípulos aún no lo creían. Entonces le insisten a Jesús, a pesar de estos rumores, nosotros no creemos que Jesús era aquella persona que nosotros esperábamos. Definitivamente este hombre no lo fue. Por eso estamos bien tristes. Nosotros seguimos, en pocas palabras, esperando a ese Redentor. Nuestra decepción es tan grande que yo creo que ni la entiendes. Eres un forastero, pero te hemos explicado lo que hay dentro de nuestro corazón. Esperábamos al Hijo de David que restauraría el esplendor de Israel. Así como se describe en Isaías 9, hay una promesa que todo judío piadoso la tenía en su corazón y esa era la esperanza para ellos, solamente apuntando a aquel Mesías. Y estos hombres, por algunos días, creen que era ese prometido, pero de pronto sus expectativas cambian a partir de la muerte. Fíjense lo que dice Isaías 9, versículos 6 al 7. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mira, forastero, yo creo que ellos pudieron haber dado un argumento así. Nosotros creemos en un hombre que su reinado se va a imponer sobre todos los reinos, incluyendo de Roma. Este reino va a ser para siempre. Nadie lo podrá destruir. Y en eso nos deleitamos nosotros cuando vimos a este hombre Jesús de Nazaret, que vivió entre nosotros haciendo grandes prodigios, pero su muerte nos dice que eso se acabó. Esa esperanza que teníamos se esfumó por completo. Por eso es nuestra tristeza. Nosotros debiéramos de hacernos también esa pregunta, planteándote lo que dije hace unos minutos atrás. Nos podemos sentir e identificar exactamente como estos hombres cuando se pierde la esperanza de que las cosas van a ir bien en nuestra vida personal. A veces tenemos unas crisis, algunos acontecimientos que nublan nuestra paz, que nublan nuestro gozo, incluso nuestra fe. Pero sin embargo, hay un mensaje que puede disipar esa tristeza. A veces podemos estar en un momento en el cual nuestra familia vemos que ocurren cosas que aparentemente se ha perdido completamente la esperanza. Hay alguna situación que agobia nuestro corazón, pero la esperanza, cada creyente la tenemos en nuestro Señor Jesús. Sea una crisis que atravesemos como iglesia, sea una crisis que atravesemos incluso como país, como nación, de manera mundial, podemos estar atravesando o contemplando hechos que nos decepcionan y que nos hacen perder la esperanza, el gozo, la plenitud de vida. Pero aquel que le da un giro completo a la desesperanza es nuestro Señor Jesús, y lo hace a través de la resurrección. Ahora quiero que veamos cómo los ojos de estos hombres fueron abiertos y esa desesperanza se convierte en algo tan real que les da sentido de vida, les da una completa paz y esperanza de la restauración de Israel. Los versículos 25 al 27 dicen lo siguiente: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús les regaña y empieza a revelarse poco a poco a estos hombres. Recuerden la distancia de Emaús a Jerusalén. Tal vez estos hombres ya habían caminado una hora. Tal vez Jesús tenía una hora más para conversar con ellos. Y empieza desde el Pentateuco, la ley de Moisés, los libros que Dios le inspira desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y todos los profetas de Israel que dejaron escritos y que estos hombres conocían, les empieza a abrir las escrituras, a recortar todos los pasajes que apuntaban exactamente a ese día, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Yo creo que Jesús los estuvo llevando a pasajes similares como estos, al que tenemos en Génesis capítulo 3, hablándoles desde la caída de Adán y Eva, y como dice el versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo creo que Jesús les empezó a explicar desde ahí. Satanás, la serpiente antigua, va a ser algo que para ustedes puede ser sorprendente y puede ser algo, un golpe duro para que las cosas se puedan restaurar. Es como lo que acaban de contemplar hace 3 días, la muerte del Mesías. Pero la Escritura dice que él va a herir a la serpiente en la cabeza. Es una herida mortal. Y ese prometido que hemos visto en una promesa desde el tiempo de Adán y Eva está apuntando a esto que ustedes están hablando. A lo mejor también los llevó seguramente a Éxodo capítulo 26, siguiendo en los escritos de Moisés, para exponerle lo siguiente: toda aquella figura del tabernáculo de los sacrificios que apuntaban a Jesús. En los versículos 32 al 34 dicen lo siguiente: la orden que dio Dios para diseñar el tabernáculo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrá sobre cuatro columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, y sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo le será separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Recuerden, Jesús parece como un tono fuerte en el cual les está hablando para que reaccionen insensatos de corazón. Todo apuntaba a este evento. Todos esos diseños que Dios dio en el tabernáculo de un velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo, un propiciatorio en el cual se rociaba la sangre de un cordero para pasar por alto todos los pecados de la nación. ¿No se les hace increíble que Jesús de Nazaret haya muerto exactamente en el día de la Pascua? Ustedes en sus conversaciones venían hablando de todos estos acontecimientos. Jesús les afirma, ¿por qué estaban hablando de todas esas señales del terremoto que hubo? De las tinieblas que estaban durante la crucifixión de Jesús. ¿Por qué ustedes estaban hablando incluso de aquellos hombres que resucitaron y que entraron a Jerusalén? ¿Por qué no pueden ver que ese velo que fue rasgado fue una manera en la cual pueden estar seguros de que esos sacrificios van a terminar? Todo apuntaba a Jesús de Nazaret, el cordero que iba a ser inmolado. Yo creo para que les quedara más claro, ahora se va a los profetas y empieza a decirles lo que hablaban y dejaron por escrito Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores. Pero uno de estos pasajes mesiánicos, Isaías 53, yo creo que Jesús lo toma y con este empieza a aclarar más el entendimiento de ellos. Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué creen que pasó exactamente entonces cuando están escupiendo a Jesús? Están cumpliendo estas escrituras. Cuando bofeteaban, cuando le daban de puñetazos, cuando le llevan delante de Herodes y él le viste con unas ropas esplendorosas, se burlan los soldados, lo escarnecen, le escupen. Todo esto ya estaba profetizado. Jesús seguramente avanza también en el versículo 5 y 6, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por sus caminos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ustedes en todo este camino de Jerusalén a Emaús también mencionaron cómo era posible que soltaron a Barrabás en lugar de Jesús. Un culpable pero un inocente. ¿Por qué Jesús no fue librado en esa oportunidad donde Poncio Pilato le dice a los líderes de Israel y al pueblo que estaba enardecido en esos momentos, le suelto a Barrabás o le suelto a Jesús? ¿Ustedes tienen esa incertidumbre, esos pensamientos que no les deja descansar? Porque ya estaba profetizado, Barrabás es el que representa a los peores pecadores y Jesús era el sustituto. Dice el versículo 7, Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús nuevamente confrontándose, oigan, ¿por qué creen que Jesús no se defendió ante el Sanedrín? ¿No se defendió ante Poncio Pilato? ¿No se defendió ante Herodes Antipas? Porque estaba profetizado, él tenía que callar, no tenía que defenderse para que él muriera en una cruz. El versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La escritura decía que este hombre tenía que morir, y una muerte de cruz, una muerte de maldición. Él pudo seguir explicándoles Isaías ahora en el versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ustedes también venían discutiendo de por qué Jesús de Arimatea le entierra. Ustedes se dieron cuenta que entró en una tumba que pertenecía a un hombre rico. Todo esto se está cumpliendo. Era necesario que muriera, era necesario que fuera sepultado entre los ricos. Pero también, dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Fíjense aquí, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús tenía que resucitar. Jesús no se podía quedar en ese lugar, en esa tumba. Por eso es que escuchan los rumores de estas mujeres, de que han visto incluso varones con vestiduras resplandecientes que afirman que Él resucitó. Él pudo seguir hasta terminar este capítulo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. En pocas palabras, Jesús les dice, el centro de las escrituras era Jesús. Todo apuntaba hacia él, todo apuntaba hacia él. Todos los pasajes que les empieza a sacar Jesús apunta a Jesús, apunta a la muerte, apunta a la expiación por el pecador, apunta a la resurrección, que es lo único que les puede dar esperanza. Entonces, la plática ya se ha extendido bastante tiempo, porque como dice el versículo 28, llegan a su destino. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces nosotros podemos ver que le obligan. No te vayas, quédate con nosotros. Eso de que ya estaba oscureciendo era solamente un pretexto, porque la razón la vemos en el versículo 32, cuando ellos se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras, nosotros queremos más de eso, no te vayas. Estás poco a poco arrojando al olvido esos pensamientos tristes que teníamos y los estás llenando de esperanza mientras abres la escritura. Nuestro corazón está ardiendo, estamos cambiando nuestra tristeza en gozo y esperanza. Es lo más increíble que hemos escuchado. Hemos pasado un tiempo a tu lado y escuchado el mejor mensaje de nuestras vidas. Nadie nos había traído tanta esperanza con todas estas palabras que nos has dicho. Quédate, quédate con nosotros, no te vayas. Sin duda, esa es una reacción que cada discípulo de Jesús debiéramos de tener. Deleitarnos con este mensaje, expuesto desde las escrituras de Moisés, los profetas, los salmos. Ahora tenemos también el Nuevo Testamento y todo apuntando a Jesús, todo apuntando a Jesús. Me encanta este pasaje, hermanos, porque aún no sabían que Jesús había resucitado. Y su corazón ardía por causa de las escrituras, no porque Jesús ya se había revelado con ellos. Aquí todavía estaban velados. Ellos le invitan como cualquier forastero, quédate con nosotros. Eso que nos dice hace que nuestro corazón arda. Entonces nosotros podemos ver que Jesús es nuestra esperanza. Vamos a imaginarnos un poco también la oración que hace Jesús cuando está bendiciendo los alimentos que iban a tomar en esa noche. Yo creo que hasta les fue familiar. Este pasaje en el versículo 30 dice, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Yo creo que hasta eso se les hizo familiar. Oye, este forastero ha dicho cosas tan sorprendentes en su oración como Jesús. Se fijan, hermanos, Dios tiene una manera muy sabia, la mejor manera en la cual se revela a sus discípulos, y lo hizo de forma progresiva. Él los va llevando con Jesús a través de las Escrituras, también a través de la oración, disfrutar, ¿verdad?, de este momento en el cual bendice los alimentos. Pero lo mismo, hermanos, debemos de gozarnos nosotros, porque así como Jesús parte el pan y lo bendice a estos dos discípulos, así lo sigue haciendo delante del Padre a favor tuyo y a favor nuestro. El apóstol Pablo dice en el capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, hermana joven que me escuchas, Jesús hace oraciones increíbles a favor tuyo y mío, a favor de sus hijos, para preservarnos en la fe, para abrir nuestro entendimiento, para darnos esperanza, para hacer que este mensaje de la resurrección sea tan real, exactamente igual de real que aquellos dos discípulos, Cleofas y el otro hombre que le acompañaba. Este mensaje, hermanos, es para que nos sorprendamos exactamente igual que ellos. El versículo 31 dice lo siguiente: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Yo creo que este fue el clímax de esta historia, de la experiencia de estos hombres, cuando arde el corazón. Arde el corazón. El cierre es simplemente Jesús desapareciendo y completando esa esperanza. De pronto dijeron, estuvimos todo este tiempo hablando con Jesús y no nos dábamos cuenta hasta que Él quita ese velo y desaparece. Es una manera bien sorprendente para decirme, insensatos, estoy vivo. Dejen de dudar de los rumores que han escuchado de esas mujeres. Eso no son rumores falsos, eso es una noticia real. Yo vencí la muerte y yo soy el Redentor de Israel. Quiero que vayamos a Zacarías, porque es un mensaje similar de todo lo cuando describen los profetas de qué forma iba a ser restaurado Israel. Ellos tuvieron bastantes mensajes similares a estos, algunos enfocados directamente a la restauración después de sus exilios, pero también algunos de restauraciones futuras. Y estos hombres, yo creo que querían gozarse de manera muy similar como viene plasmado aquí en Zacarías 10, 3 al 9. Recordemos que estos dos discípulos esperaban a aquel que tenía que restaurar a Israel. Ellos querían gozarse con las palabras similares al texto que vamos a leer aquí. Dice lo siguiente: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiado. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán, y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Continúa la profecía, pero yo creo que ellos tenían tanto anhelo de vivir esto, que Jesús sea el Redentor de Israel, que restaure las cosas, que nos gocemos en Jehová nuestro Dios. Esa esperanza se había esfumado cuando muere Jesús, pero esa esperanza regresa, incluso regresa con más poder y convicción que lo que ellos pudieron haberlo tenido antes de su muerte. Y quiero que terminemos con esto. ¿Hay algo que te agobia hoy en día? ¿Hay algo que está trayendo una carga en tu corazón de la cual no te puedes deshacer? Jesús es la esperanza para traernos paz por medio de una relación con Dios, nuestro Creador. En Él nos podemos gozar si creemos que Jesús resucitó y que Él restaurará todas las cosas. Él es el Redentor, Él es el Mesías esperado. Y eso va en todos los niveles. Tal vez tú tengas una enfermedad, tal vez tengas una situación económica que te trae depresión. Tal vez tú quieres dejar algún pecado que te ha sido esclavo por mucho tiempo. Tal vez tú tienes una relación fracturada con alguno de tus seres queridos o de algún amigo, con tu prójimo. Cristo lo puede restaurar. Tal vez hay una ruptura familiar, tal vez alguna situación en tu iglesia que te puede traer carga, pero Jesús es la esperanza. Jesús es la esperanza para este mundo. Y todas estas cosas que te estoy mencionando son en segundo término. Es bueno que sea restaurado tu persona, tu salud, si está en la voluntad de Dios. Es bueno que tu familia sea restaurada, pero lo mejor de todo es que este mundo va a ser restaurado y es porque ya no va a existir el pecado. Quiero que vayamos a nuestro último pasaje en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es una realidad que Jesús va a restaurar de manera plena este mundo. Nosotros esperamos, porque eso es una promesa, decía el apóstol Pedro. Todo este mundo que está caído en pecado, toda esta situación en la cual el príncipe de este mundo, el enemigo, ha venido a hurtar, matar y destruir, tu tranquilidad, tu familia, tu iglesia, todo eso va a terminar porque Jesús va a redimir a su pueblo. Nos va a poner un estado en el cual ya no existe el pecado. Ya no tendremos por qué luchar por perdonar, ya no tendremos que luchar contra enfermedades, ya no vamos a tener por qué estar intranquilos ante cualquier cosa que nos causa dolor en este mundo. Nuestra esperanza es nuestro Señor Jesús y todo tiene que ver porque creamos en la resurrección. Yo les decía en el sermón anterior que Jesús nos da una esperanza verdadera. Si Jesús resucitó es porque fue acepto su sacrificio de expiación por el pecado. Es la mejor noticia que tú y yo podemos tener. Que al dejar esta vida, seremos resucitados con poder junto con Él y seremos restaurados en nuestra relación con el Padre. Él es nuestra herencia, le veremos cara a cara y no importa que las otras cosas que vivamos en este mundo sean restauradas. No importa que jamás se encuentre una cura para este virus que está afligiendo a todas las personas en el mundo. Eso no importa si tú tienes una plena convicción de que vas a resucitar con vestiduras blancas, justo delante de Dios, digno de estar delante de su presencia para gozar por toda una eternidad a su lado. Te invito a que hagamos una oración para terminar. Padre bendito, gracias porque tus escrituras apuntan a Jesús, a su muerte, a su sacrificio a favor del pecador, a la resurrección que nos da esperanza, a la glorificación que tendremos junto con Él. Yo te ruego, Señor, que este mensaje lo lleves a aquel que trae aflicción, que ha perdido la esperanza de que estos días pueden mejorar. Y permite, Padre, que tu pueblo, tu iglesia, descanse y que ardan nuestros corazones exactamente como estos dos hombres. Solamente va a ocurrir eso, Señor, si tú nos llevas a través de las Escrituras, aquel que apunta cada pasaje, cada profecía, incluso la ley, las cartas, las epístolas, todo apunta a Jesús y a Él es a quien le damos toda la gloria y el honor. En Él es a quien esperamos y en Él estamos completamente seguros de que es el Redentor que vive, que está a tu lado, Señor. Gracias por este mensaje. En Cristo Jesús. Amén.